I can save you. Cause I need to be saved too. I'm no good at goodbyes.
Vamos a escucharnos.
I've been everywhere, man, looking for someone who can please me, love me all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe, searching for you, babe.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa.
Bajo la lupa,
en este estudio se aborda
el agua en México, se enfrenta a un gran
problema. ¿Asegurar que es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
Ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Hoy es viernes, la última y nos vamos. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en arroba W Radio, ya saben, con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es viernes 22 de julio del 2022. Son las 5 de la mañana con 4 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
Pero muy buenos días, pues ya iniciando este fin de semana. De momento la habilidad está todavía aceptable, calles y avenidas, pero siempre los viernes se incrementa el aforo vehicular, calles y avenidas, así como también el transporte público, también opera ya de manera normal las diferentes líneas del metro. Hay que recordar que la línea 1, con ese transporte alterno, entre lo que es la estación Patitlán y la estación Valderas, al igual que la línea 12, bueno, es así en su totalidad. Recordar que está el transporte también alterno para mover a personas que van de la zona de Tláhuac hasta la zona de Mixcoac. Además, ya también hay mucho movimiento de actividades en calles y avenidas, así así como también dentro de las estaciones del transporte colectivo. Pero estamos atentos, habrá algunas manifestaciones este viernes a partir de hasta las 8 de la mañana, a las 10, a las 11 y a la 1 de la tarde, principalmente en Paseo de la Reforma. El reporte que tengo.
Estaremos muy pendientes. Gracias, un fuerte abrazo. Buen fin de semana, Víctor.
Igual, bien, pero buenos días.
Muy buenos días. Y de la Ciudad de México, como todas las mañanas, a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti, a todo el auditorio. También iniciamos esta mañana actividades aquí en la Perla Tapatía. Comentarte que hace un ratito una persona fue baleada en la colonia Miravalle. Esto fue sobre la calle de José María Estrada. Al parecer pues, fue por un intento de asalto y fue atendido por los paramédicos de la Cruz Roja. Y también, por otra parte, de este caso tan lastimoso de Luz Raquel sí. Padilla, quien fue victimada el pasado sábado y que murió en el transcurso de la semana. Bueno, ayer ya fue despedida por sus amigos y compañeros en una misa oficiada en la Basílica de Zapopan, ahí justamente ubicada frente al Ayuntamiento de la Expilla Maicera. Aquí sus pues fue despedida, inclusive soltaron palomas blancas para decirle adiós a Luz Raquel. Sin embargo, el único detenido hasta este momento, y de nombre Sergio Ismael N, bueno, él ya tuvo la audiencia inicial en el penal de Puente Grande, donde el juez de control decretó de legal la detención luego de que se entregó sí. a las instalaciones de la Fiscalía del Estado y que ahí se le cumplimentó esta orden de aprehensión. Sin embargo, solamente es por el primer caso ocurrido en mayo y que está acusado por el delito de lesiones, de amenazas y en contra de la dignidad de las personas. La defensa de este sujeto solicitó la ampliación del término constitucional a 144 horas para que se defina si es vinculado al proceso o no. Por lo tanto, en el transcurso de la próxima semana se va a fijar audiencia para determinar, bueno, si es vinculado al proceso. Sin embargo, pues continúa recluido en el penal de Puente Grande y sigue a disposición de el juez penal. En tanto que hoy por la tarde se prevé una marcha de diferentes grupos colectivos, bueno, pues para exigir justicia. Ayer hubo dos, una a las afueras de la comisaría de Zapopan, en donde pues el comisario pues dijo que no tenía tiempo para atender a las mujeres que exigían esta situación de justicia, y el día de hoy va a haber otra movilización que sale también de la avenida Américas y Ávila Camacho, donde se encuentra el hospital del Issste, y que va a terminar en el Centro de Justicia para las Mujeres ahí sobre la avenida Circunvalación y Normalistas. Pues estaremos al pendiente de lo que ocurra el día de hoy, Vero.
Muchas gracias. Gracias, Toño, por la información a lo largo de la semana. Sí, puntualmente dimos a conocer las agresiones contra Luz Raquel, estos ataques, y de hecho ya ella había denunciado estas amenazas, estas agresiones. Traíamos el caso desde el primer minuto. Toño, vamos a estar muy pendientes de lo que siga. Te mando un fuerte abrazo, buen fin de semana.
Hasta luego, buenos días.
Noticias W.
Vamos con la información más destacada en las últimas horas. En las últimas 24 horas, México registró 33,660 contagios y 115 muertes por COVID-19. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio positivo a COVID. En un videomensaje asegura que se encuentra bien. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que su política energética no viola el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Ya lo decía mi compañero Antonio Neri, desde Jalisco sepultan entre porras y aplausos a Luz Raquel Padilla, quien fue quemada viva en Zapopan. Ya detuvieron al principal sospechoso del feminicidio de Luz Raquel. Ya están los resultados del examen de ingreso a licenciatura en la UNAM. En más información, la Fiscalía de Estados Unidos felicitó a México por la detención de Rafael Caro Quintero. Pidió trabajar en su extradición. Y Maribel Domínguez es separada de la selección mexicana sub-20 femenil.
El clima del meteorológico.
Ya es viernes, Juanita Díaz, la última y nos vamos. Adelante.
Sí, claro. Muy buenos días, Vero. Sí, te comento que para este día se van a continuar las lluvias intensas, principalmente en los estados de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, así como lluvias puntuales muy fuertes en Durango, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. También se están pronosticando lluvias puntuales fuertes en Zacatecas, incluyendo el Estado de México y Chiapas. Estas lluvias van a estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Aquí para la región central del país se está pronosticando chubascos principalmente, incluyendo la Ciudad de México. Los sistemas que van a estar dejando estas lluvias son principalmente el monzón mexicano, que está afectando en el noroeste del país, la onda tropical, la número 14, al sur de las costas de Jalisco, y la onda tropical número 15, al sureste del territorio nacional. Asimismo, un canal de baja presión en el occidente, lo que es desde el noroeste hasta el occidente del territorio nacional, y otro canal de baja presión en la península de Yucatán. En cuanto a vientos, están pronosticando rachas de hasta 70 kilómetros por hora en Sonora, en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En cuanto a temperaturas, continúa el ambiente caluroso, muy caluroso, en los estados del noroeste, norte y noreste de la República Mexicana, con temperaturas superiores a 45 grados centígrados en Baja California y Sonora. Aquí en la Ciudad de México se está pronosticando el cielo medio nublado, el ambiente fresco a frío, ahorita en horas de la mañana, principalmente en zonas altas. Por la tarde se pronostica el incremento de nublados, con intervalos de chubascos, con descargas eléctricas y posible caída de granizo. El viento será de componente este de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora. La temperatura mínima va a estar oscilando entre 13 a 15 grados centígrados y la máxima entre 26 a 28 grados centígrados. Pero esta es la información que tenemos para este día.
Gracias, Juanita Díaz. Un fuerte abrazo. Buen fin de semana.
Igualmente, buen fin de semana para ustedes también.
Noticias W.
Gracias a Víctor Sandoval, a Toño Neri por la información vial, cómo despierta la Ciudad de México, cómo despierta Guadalajara, y gracias a los expertos del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. ¿Sabe qué? No baje la guardia, hay que seguir cuidándonos, los contagios de COVID-19 pues se mantienen a la alza. Así que a lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, procurar estar muy bien hidratados, tomando muchos líquidos, sobre todo agua natural, muchos cítricos. Hay que limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventilar los lugares cerrados, evitar las aglomeraciones. Usted no puede quedarse en casa, tiene que salir, hágalo con mucho cuidado. Le recordamos que hoy es viernes y no circulan los autos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2. Y si va a viajar en el transporte público, entonces lleve su cubrebocas, lleve gel antibacterial, límpiese las manos constantemente. En todos los lugares públicos hay que usar el cubrebocas. Vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Lista mi compañera Sandra Tapia con la información del COVID. Adelante, buenos días.
Vero, te saludo. Buenos días. La Secretaría de Salud en este reporte técnico que da a conocer diariamente lo que reporta son 33,600 nuevos contagios de coronavirus COVID-19. Llama la atención, Vero, que no se redujo, no va abajo de 30,000 casos diarios, pero sí con relación al inicio de la semana hay una leve reducción, así que confiemos en que vaya descendiendo poco a poco esta curva que casi llega a los 40,000 casos en un día. Así que el acumulado de estos casos de COVID-19 hasta este jueves es de 6,656,679 contagios acumulados, lo que no bajó de 100 muertes diarias y que es una cifra que viene repitiéndose en los últimos días por arriba de 100, son las personas que murieron por esta enfermedad. En las últimas 24 horas murieron 115 personas, así que el acumulado es de 326,879 personas que murieron, fallecimientos de con relación a esta enfermedad COVID-19. También hay que señalar que es una cifra que tendremos que tenerla muy presente para la próxima semana y ver si bajan estos números de personas que murieron por esta enfermedad. La ocupación hospitalaria de camas generales y con ventilador es de 18% y 5% respectivamente. No se ha movido mucho esta cifra y hay que recordar que los casos activos de COVID-19 y sus variantes se encuentran básicamente en la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Puebla y Sonora, que conforman 65% de los casos que se registran en todo el país. A seguirse cuidando, Vero, es una buena noticia que se reduzcan estos contagios en un día, pero realmente siguen siendo todavía muchos. Así que a seguirse cuidando y tomar todas las medidas que se requieran para evitar estos contagios. Es el reporte.
Gracias, Sandra Tapia. Gracias por la información. Efectivamente, a seguir cuidándonos, no bajar la guardia, no confiarnos, seguir usando el cubrebocas, que voy a ir al mercado, que voy a ir a la escuela, que voy a ir aquí o allá, voy a ir de vacaciones, a donde quiera que vayan, usen el cubrebocas. Sí ayuda a evitar los contagios. Vamos a información política. El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió ayer desde Palacio Nacional que su política energética en nada afecta la relación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá, luego de que pues estos dos países han determinado abrir consultas por considerar que la política energética del presidente Obrador va en contra de los acuerdos del T-MEC. ¿Qué pasó ayer en Palacio Nacional? Cuéntanos todo, Rocío Jardines. Adelante, muy buenos días.
Vero, muy buenos días. Y reiteró el presidente Andrés Manuel López Obrador que México responderá a la queja de Estados Unidos y Canadá sobre la política energética de México. Ello después que se diera a conocer que ambas naciones enviarán solicitud para el inicio de consultas de resolución de controversia bajo el T-MEC. En la mañanera, el primer mandatario enfatizó que se demostrará que con sus acciones para proteger sus energéticos, México no viola ningún tratado internacional.
Hemos hecho muchos esfuerzos para atenderlos a empresas estadounidenses. Nos hemos puesto de acuerdo con casi todas. Les dediqué hace como un mes, dos semanas, atendí a 19 empresas del sector energético. Y de las 19 se lograron acuerdo, creo que con 17. Sin embargo, pues no es nada más lo de las empresas. Les diría que no son las empresas las que tienen la inconformidad. Por eso intuyo que es un asunto político.
Y enfatizó que no negociará el dominio del petróleo como lo deseaba el gobierno anterior y otros. También aseguró que va a demostrar el entreguismo de exfuncionarios al dar a conocer el contenido del capítulo donde se negociaba durante la transición a su administración este tema. Vero, y en esta mañanera, antes de terminarla, se calentaron los ánimos con el cuestionamiento "hoy sí me va a escuchar, presidente". Fue como la periodista Reina Aide Ramírez exigió la palabra al presidente Andrés Manuel López Obrador.
¿Usted prefiere las alabanzas, presidente? Discúlpeme que se lo diga. Sí, ¿a cuántas personas que actúan como, pues por sumisión, por silenciosos, por guardar silencio, o porque están con usted, lo han dicho abiertamente, vienen aquí y le dan por el lado, le ponen las pechitas para que batee jonrones? Yo no soy así, presidente, yo soy reportera.
Aunque casi en todo momento el presidente se mantuvo callado, hubo instantes en los que no faltaron la pregunta si ya había terminado para contestar. Sin embargo, la respuesta que él dio fue que mantendrá la libertad de expresión. Palacio. También hubo otro momento tenso cuando intervino Hans Salazar. ¿Qué pedía a Reina? Escuchar las palabras del presidente.
Libertad.
Eso es lo que yo quiero.
A disentir.
Que se respete realmente la libertad de expresión.
Y nosotros vamos a seguir.
Cállate, Palero.
Vamos a seguir
No, disculpa, pero tú tienes tu momento y yo no me meto contigo. Usted es un palero.
No, pero mira, tranquilo.
Pues sí, pues.
Es así, ¿ve? Así. Amor y paz.
Vero, mi reporte.
Sergio Jardines, gracias. Ay, César Yáñez, cómo te extraño. Y se lo digo porque pues yo me eché casi, ¿qué sería? Pues 6 años de matutinas a las 6 de la mañana. Y el que coordinaba en ese momento era César Yáñez. Nunca había problemas, ¿eh? Nunca había problema de que si me dejas hablar, no me dejas hablar. Siempre, todo mundo hablaba en las conferencias cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Todo mundo hablaba. El mismo presidente decía, bueno, a ver, los de aquí, los de allá, todo mundo hablábamos en esas conferencias. En más, el canciller Marcelo Ebrard informó que se está preparando la defensa de los intereses energéticos de México en el marco del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, en el marco del T-MEC. Escribió en sus redes sociales, saldremos adelante preparando ya la defensa de los intereses de México en el tema energético que será objeto de consultas lideradas por la Secretaría de Economía con Estados Unidos y Canadá. En más reacciones, Sandra Tapia, adelante.
Así es, te saludo. La secretaria de Asuntos Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Mariana Gómez del Campo, lamentó lo que considera que es una actitud burlona del presidente Andrés Manuel López Obrador ante la solicitud para iniciar las consultas enviadas por Canadá y Estados Unidos por considerar que las políticas energéticas de nuestro país y que se están instrumentando incumplen con el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Fue un pronunciamiento que hace esta panista en donde considera que es una vergüenza internacional y que una vez más se demuestra que hay una situación de este tipo desde Palacio Nacional. Así que también los panistas en voz de Mariana Gómez del Campo consideran que esto pone en riesgo la credibilidad de México, el empleo de millones de mexicanos, las inversiones, la competitividad y el ambiente de negocios, así como la integración regional de Norteamérica. Llamó, hizo un voto para que en armonía con lo establecido en el capítulo 31 del T-MEC se llegue a un acuerdo y no sea necesario que se impongan aranceles que afectarían las exportaciones mexicanas y que impacte directamente en la economía de México, que actualmente tiene una inflación, recordó, de 7.99%, siendo la cifra más alta en 21 años. La invitación que hace el PAN en voz de Mariana Gómez del Campo en este posicionamiento es que el presidente López Obrador repase este artículo y también el que tiene que ver con la Constitución Política de Estados Unidos, el 133, para que comprenda que los tratados internacionales de los que México forma parte son obligatorios y por lo tanto nuestro país debe cumplir con los 12 tratados de libre comercio sin excepción alguna. Es el reporte.
Gracias, Sandra Tapia. En el Senado de la República, la bancada de Morena cerró filas con el presidente López Obrador y se dijeron listos para defender a México frente a estas controversias de Estados Unidos y Canadá. El propio jefe de la bancada, Ricardo Monreal, dejó en claro que el Senado tiene la facultad de vigilar la política exterior y los tratados comerciales. Lo harán defendiendo los intereses de nuestro país. Estalló la huelga en Telmex. Octavio García, adelante.
Así es, Vero, muy buenos días, un gusto saludarte. Tras varios meses de negociaciones y emplazamiento a huelga, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana colocó las banderas rojinegras a las puertas de las oficinas de Telmex, dando pie a la primera huelga que enfrenta el propietario de esta empresa, Carlos Slim, desde su adquisición. Un grupo de trabajadores integrantes del sindicato pusieron las banderas rojinegras en las oficinas de Parque Vía, ubicadas en la alcaldía de Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México, aunque el sindicato asegura que pasó lo mismo en otras instalaciones de la empresa. Cabe recordar, Vero, que el último paro de labores registrado en la empresa de telefonía e internet fue en 1985. Ahora, 37 años después, los telefonistas vuelven a hacerlo, al argumentar que la empresa incumplió con diversos acuerdos logrados en el marco de la revisión del contrato colectivo de trabajo. Esto, a pesar que en junio pasado lograron aplazar la huelga y ambas partes acordaron la revisión del contrato colectivo, en donde se estableció un incremento del 4.5% al salario de los trabajadores activos y también jubilados. Sin embargo, el sindicato señala que desde hace 3 años, la empresa de Slim se comprometió a ofrecer casi 2.000 plazas en todo el país, pero aún no ha cumplido, por lo que opera con menos personal del requerido. Asimismo, los trabajadores sindicalizados de Telmex acusan que existen contratos de subcontratación, además de denunciar que la empresa ha violado reiteradamente los acuerdos contractuales, afectando los derechos de los trabajadores. Sin embargo, Vero, Telmex informó que sus servicios telefónicos se mantendrán sin alteraciones a pesar del primer estallamiento a huelga que vive. Telmex garantiza la calidad y continuidad de todos sus servicios de telecomunicaciones gracias a su tecnología de última generación que le permite contar con una red que opera de manera autónoma, dijo la empresa a través de un comunicado. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días y excelente fin de semana.
Gracias, Octavio, también para ti. Estaremos muy, muy pendientes de cómo marcha las negociaciones sobre esta huelga en Telmex. Dice Octavio, más de 20, 30 años que no paraban los trabajadores de Telmex. En otras informaciones, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, insistió en que ha mejorado la percepción de que hay mejor seguridad en la Ciudad de México. Cuéntanos, Evangelina Hernández.
Pero muy buenos días. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, presumió la baja en la percepción de inseguridad entre los habitantes de la Ciudad de México, citando cifras de la última encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI. Dijo que ahí se demuestra cómo ha mejorado la percepción de seguridad entre los capitalinos.
Desde que entramos al gobierno de la ciudad, cerca de 3 años y medio, hemos logrado disminuir en más de 50% los delitos de alto impacto. También el día de ayer salió publicada una encuesta del INEGI que dice que los habitantes de la Ciudad de México ya perciben más seguridad. Pasó la percepción de inseguridad de más del 80% al 63%.
Sin embargo, afirmó que aún falta trabajo todavía.
Sin embargo, pues nos falta todavía y en eso estamos trabajando todos los días. En temas de seguridad nunca puede uno cruzarse de brazos, es trabajar todos los días como lo hacemos en el gabinete de seguridad, definiendo estrategias, haciendo las detenciones y siempre trabajando con las causas. Entonces es cuestión de seguir día a día. Hasta ahora vamos bien, pero hay que estar todavía mejor.
Dijo que la baja en la inseguridad es un logro tanto de la Policía de la Ciudad como de la Fiscalía General de Justicia y de la coordinación que tiene el gobierno capitalino con el gobierno federal. La jefa de gobierno dijo estas palabras durante la ceremonia de graduación de la generación 282 de la Universidad de la Policía y de la primera generación de custodia penitenciaria, también egresada de dicha universidad. Hasta aquí el reporte. Buen fin de semana.
También para ti, Evangelina Hernández, gracias. Avanzan en la Cámara de Diputados el dictamen para sancionar el bullying escolar. Jaime Obrajero, adelante, buenos días.
Pero qué tal, buen día. Así es, este jueves las Comisiones Unidas de Educación y Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la Cámara de Diputados aprobaron por unanimidad un dictamen que modifica la Ley General de Educación en materia de violencia escolar. Se trata de detectar, prevenir y erradicar la violencia física, psicológica, emocional y hasta sexual entre alumnos, principalmente de primaria y secundaria, y otro tipo de abusos, acosos y actos discriminatorios, conocidos como bullying, como es el caso del alumno de secundaria en una escuela de Querétaro al que sus compañeros mojaron su pantalón con alcohol y luego le prendieron fuego causándole quemaduras graves por ser indígena y no hablar correctamente el idioma español. La presidenta de la Comisión de Educación, la diputada de Morena, Flora Tania Cruz, consideró que esta iniciativa, respaldada por todas las fuerzas políticas, representa un gran avance para eliminar la violencia escolar. Vamos a escuchar.
El presente dictamen tiene como objetivo fortalecer el marco jurídico relacionado con la prevención, detección y erradicación de la violencia escolar, y así como la atención de manera oportuna por parte de las autoridades educativas a quienes son afectados por dicha violencia.
A su vez, la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, la priista Ana Lilia Herrera, dijo que la violencia escolar es un problema que se encuentra vigente en la sociedad pese a las diversas normas legales que se han aprobado en el Congreso. Tan es así que diversas instituciones nacionales e internacionales han alertado de las diferentes formas de abusos en agravio de los menores en los centros escolares por parte de los mismos alumnos. Vamos a escuchar.
La violencia escolar es una problemática que se encuentra vigente en nuestra sociedad. Basta con revisar la última encuesta infantil y juvenil que realizó el INE el año pasado, donde el acoso escolar entre compañeras y compañeros, así como la discriminación, son problemáticas que preocupan a nuestra niñez y adolescencia. La OCDE posiciona a México como el primer lugar de bullying a nivel internacional, afirmando que el 50% de los estudiantes mexicanos son víctimas de este tipo de acoso. El CONAPRED, por su parte, señala que 7 de cada 10 adolescentes de 12 a 17 años reportan en los últimos 5 años haber recibido insultos y burlas.
Y es que este tipo de violencia ha encontrado formas y brechas como el uso de la tecnología, redes sociales o ciberacoso. Por ello, el dictamen aprobado este jueves toma relevancia, pues se incorpora a la ley la detección de cualquier expresión de violencia escolar y la solución también incorpora a los padres y tutores. Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias por la información, Jaime Obrajero. Pues ahí está, y sí, hay diferentes, múltiples formas de agresiones, de acoso, de violencia escolar. Son las 5:32 a.m. Gracias por continuar con nosotros en la señal de W Radio México. ¿Sabe qué? Le voy a platicar por qué es importante, si usted vive aquí en la Ciudad de México, emplaque sus autos aquí en la Ciudad de México. Recientemente nos platicaba Luis Ávila este caso del carrazo que se estrelló en Polanco hace 2 días. El que iba manejando se dio a la fuga, traía placas de Morelos, y pues a ver, ahora encuentren al dueño, encuentren lo que pasó. Es importante que los que vivimos en la Ciudad de México emplaquemos en la Ciudad de México, y le voy a decir por qué en esta pieza especial que preparó Evangelina Hernández. Adelante.
Diariamente circulan en la Ciudad de México un promedio aproximado de 5 millones de vehículos. En el 2021, el gobierno de la Ciudad de México estimó que el 55% de estos autos tienen placas de otros estados. El exceso de vehículos en la Ciudad de México con placa de otras entidades se ha convertido en una fuente de inseguridad para la capital del país, ya que al no poder rastrear de manera inmediata los autos foráneos, en muchas ocasiones estos son utilizados para delinquir. Esto le ocurrió a Esperanza Tobar, que al salir de una sucursal bancaria fue asaltada por 2 hombres que viajaban en un auto con placas de Morelos.
En Tlalpan, iba saliendo yo de un cajero, había retirado 10 mil pesos, cuando me percaté que me venía siguiendo un carro. En realidad me puse muy nerviosa, empecé a caminar pues rapidísimo. Desafortunadamente no había gente, estaban solas las calles. Y cuando veo que se bajó un chavo y me pide el dinero que acababa de retirar. Recuerdo que me puse muy nerviosa y lo único que recuerdo es que era un carro blanco. En automático fui a levantar la denuncia, pero sin ningún éxito. Solo recuerdo que las placas eran del estado de Morelos.
Por tratarse de autos foráneos, la autoridad capitalina no tiene información acerca de ellos. Este fenómeno es agravado por el hecho de que miles de habitantes de la Ciudad de México han registrado sus vehículos en otros estados. Mario Fernández tuvo un percance automovilístico el año pasado. Le chocó un auto con placas del Estado de México que fácilmente se dio a la fuga.
Vivo aquí en la Ciudad de México, pero le puse placas a mi automóvil de otro estado. Desafortunadamente, tuve un percance automovilístico y el auto que me chocó tenía placas del Estado de México y se dio a la fuga. Fue muy difícil que las autoridades pudieran localizarlo. Eso me hizo entrar en conciencia y decidí hacer el trámite para emplacarlo aquí en la Ciudad de México.
El joven Esteban González contó que a las afueras de su preparatoria son muy frecuentes los asaltos en automóviles con placas de otras entidades.
Íbamos saliendo, se ponía un carro y nos quitaba pertenencias y mochilas. Era del Estado de México según sus placas.
Guillermo Hidalgo Montes, comisionado en jefe y consultor en seguridad pública, reconoció la importancia de que los capitalinos emplaquen en la Ciudad de México. Por un lado, dijo, se fortalecen las finanzas públicas y por el otro, se robustece un padrón vehicular confiable y seguro que permitirá inhibir los ilícitos.
Claro que sí. Para empezar, pues una ventaja impositiva interesante porque tendrían más recursos, pero también es importante mencionar que se tendría a través del C5 y la propia Fiscalía un sistema para poder corroborar que esos vehículos estén de forma legal y al corriente en Ciudad de México.
Debido a que el gobierno no tiene un padrón confiable de automóviles, esto representa una oportunidad para delinquir. Hace unos días, el conductor de un auto McLaren, valuado en 5 millones de pesos, chocó en las calles de la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Él abandonó el vehículo y el automóvil traía placas del estado de Morelos. Evangelina Hernández para Noticias W.
Gracias, gracias Evangelina Hernández. Pues ahí está el panorama y la importancia de que emplaquemos en la Ciudad de México los que vivimos aquí en la capital del país. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte. Viernes, al fin, viernes después de tantas cosas. Sí, oye, por fin viernes. Y bueno, pues empezando justo con los temas, fíjate
oye,
que...
Oye, pero sí. Te iba a decir, luego ya ni hay que cantar victoria porque ve lo que pasó hace 8 días, ya estábamos con la chanclita playera y detienen a Rafael Caro Quintero. Ay, ay, ay.
Discúlpame, pero la semana pasada yo estaba desconectado de tantas cosas.
Es cierto,
pero el fin de semana hubo harto que reportar para el lunes.
¿Verdad?
Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, justo ayer escuchábamos el trabajo de nuestra querida Rocío Jardines en torno a lo que sucedió en la mañanera. Y sí, que pues es una queja constante de muchos reporteros, de muchos periodistas que van a esta conferencia mañanera y pues el presidente pasa de largo, ¿no? Pasa de ellos. Ellos levantan la mano, les da un número, decía nuestra querida Rocío Jardines, y al final de cuentas nunca les da la palabra, ¿no? De repente hace una pregunta, dos preguntas y pues ayer esta periodista que acusó precisamente esta discriminación, esta censura y que no le daban acceso y que además mencionó a otro de estos asistentes a la mañanera que le decía, eres un palero, ¿no? No la dejaba hablar. La verdad es que de repente sí, quien ha visto las mañaneras todos los días y sobre todo quien asiste como nuestra querida Rocío Jardines, pues puede dar cuenta de esto, ¿no? La verdad es que sí, en algún momento el presidente toma estas preguntas y se pasa contestando pues unos 10, 15... 20 minutos, media hora incluso se ha tardado en contestar preguntas, pues a veces la verdad es que muy, muy, muy tranquilas, ¿no? Sin cuestionar realmente, sin buscar información importante, y sí da uno cuenta de esto,
¿cómo
¿no?
Como dijo Reina ayer,
se las ponen de apechito para se las que ponen usted de apechito. De jonrón.
Sí, decía, sí hay periodistas independientes, yo soy independiente y no me dejan pasar todos los días y tengo que estar preguntando, no me da la palabra. Y bueno, pues sí, por supuesto, puso en jaque ahí, digamos que movió un poquito las cosas. Por supuesto, el video estuvo circulando una y otra vez. Fue un momento álgido en la mañanera que ayer se prolongó bastante. Duró más de 3 horas. Digamos que se acabó así las cosas, por ahí de las 10 de la mañana, y seguía la mañanera, seguía el presidente contestando y en esta rebatinga de declaraciones.
¿Ha sido la más larga o han habido otras?
No. Justo ayer nos decía nuestra querida Rocío Jardines, no ha sido la más larga, pero tampoco estaba muy lejos, más o menos unos 10 minutos de diferencia, es lo que marcaba el reloj, 5 minutos.
Pero superó 3 horas, ¿no?
Sí. 3:02, pero regularmente, o más bien la más larga, el récord es 3:12, pero sí, bastante, bastante larga, y es que se ha tomado, digamos, estos reportes de seguridad, de, pues vaya, cosas que obviamente importan.
La canción, la música, sí. Las rolas.
Pero digamos que estos reportes empiezan a las 7, terminan a las 8 y el presidente 8:30 ya está contestando las cosas. Y por supuesto, pues se ha tenido que prolongar estas conferencias. Y ayer, por supuesto, este momento se quedó para la posteridad y se quedó ahí retratado, por supuesto.
Para la historia de las mañaneras presidenciales.
Sí, que son muchas y que son bastas, hay tanta cosa que decir, mi querida Vero.
Sí, claro. Antier Rodolfo Montes hacía uso de la palabra y también pues denunciaba, o sabe que estoy siendo amenazado, estoy siendo acosado, pues no me retiren la protección, por favor.
¿Qué, sí, y, qué momento tan terrible.
Que mantengan el mecanismo de protección, porque su hija tuvo que salir del país, él tuvo que... Pues así le dijo, ¿no? Ando a salto de mata.
Sí. Lo comentábamos ayer, es un país complicado para realizar esta profesión. Y bueno, pues, por supuesto, ayer también dijo Reina, pues yo también estoy amenazada. Yo también estoy amenazada. No sé si por alguien que está contra usted o alguien que esté a su favor, pero yo también estoy amenazada. Y también me ha tocado escuchar este tipo de cosas, así lo decía ella, este tipo de amenazas, este tipo de denostaciones hacia el gremio periodístico, mi querida Vero.
Pues ahí está, vaya, vaya polémica. Gracias, Luis, que tengas buen fin de semana. ¿Te parece si nos vamos a una pausa?
Me parece perfecto.
Volvemos, aún hay más.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Ahora tú puedes ser parte de la selección mexicana de fútbol. Vive mi selección. Una experiencia sin precedentes que te llevará desde el camerino hasta las jugadas de la selección nacional de México que han marcado historia.
En esta jugada para Aguirre me crece.
Revive más de 78 goles en una experiencia inmersiva. A partir del 8 de junio, pabellón este del Palacio de los Deportes. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio. Vive mi selección. W Radio y W Deportes invitan.
Si es radio, es W.
96.9.
Noticias.
W.
Dentro de Nodicen, yo creo que me
mire. Hay una sensación que tú la puedes tener aquí, hoy por hoy, evidentemente, ¿no?
Mirada Global.
Hola, Vero, ¿qué tal, amigos de W? Qué gusto saludarnos en viernes y aquí estamos, puntuales con la información. Iniciemos con un tema que estremece. En medio de la pobreza, millones de afganos consumen drogas y ahora hasta los perros son adictos. Afganistán es el más grande productor de opio y heroína y ahora también una fuente importante de metanfetamina. Los talibanes, que tomaron el poder hace casi un año, lanzaron una agresiva campaña para erradicar los cultivos de amapola. Al mismo tiempo, heredaron la política del gobierno derrocado de reunir a los adictos y confinarlos en campamentos. Ahí los adictos son rapados y encerrados durante 45 días. No reciben tratamiento o medicinas mientras pasan la abstinencia. Una encuesta realizada en 2015 por la ONU estimó que hasta 2.300.000 personas habían consumido drogas ese año, lo que habría supuesto alrededor del 5% de la población afgana en ese momento. Ahora, 7 años después, se desconoce la cifra, pero se cree que no ha hecho más que aumentar. Y ahora nos vamos a Brasil porque el Partido de los Trabajadores, el PT de allá, hizo oficial la candidatura presidencial liderada por el exmandatario Luis Inácio Lula da Silva de cara a los comicios de octubre próximo. Esta será la sexta vez que Lula se presenta a unas elecciones. Anteriormente ganó en 2002 y 2006 y perdió todas las anteriores. Ahora el líder del PT lidera las encuestas de intención de voto frente a la reelección del actual presidente Jair Bolsonaro.
Sonó la campana y el fin de semana se deja ver.
Para cerrar, un sobrino de Ricky Martin retiró su denuncia tras haber acusado al cantante de acoso y así la Corte de Puerto Rico canceló la acción penal contra el artista, quien dijo que su familiar tiene problemas mentales.
Tengo casi 4 décadas trabajando en los escenarios, en el ojo público. Nunca había tenido que lidiar con algo tan doloroso como lo que he vivido en las últimas 2 semanas. Fui víctima de la mentira. Desafortunadamente, el ataque vino de un miembro de la familia que tristemente está lidiando con problemas mentales. Lo único que le deseo es lo mejor y que encuentre la luz. La mentira hace mucho daño. Me hizo mucho daño a mí, a mis hijos, a mi esposo, a mis padres, a toda mi familia. No me pude defender antes porque hay un proceso que yo tenía que seguir donde se me exigía estar en silencio hasta yo poder desahogarme frente a un juez. Y así fue.
Y hasta aquí por hoy. Gracias. Excelente fin de semana.
W Deportes. Noticias W.
¿Qué tal, amigos de W Radio? ¿Cómo están? Muy buenos días. Los saluda con mucho gusto Luis Vázquez. Mi querida Vero, ¿cómo estás? Vamos rápidamente con la información deportiva. Tenemos muchos temas de qué platicar y arrancamos con los tópicos de la selección mexicana de fútbol, porque lo que se venía manejando desde hace unos días de que Jaime Ordiales llegaba a la selección mexicana, pues ya es un hecho. Así es, Jaime Ordiales se presentó como el nuevo director de selecciones nacionales mexicanas y esto se hizo a través de una conferencia de prensa donde estuvo el ingeniero John de Luis, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, donde pues prácticamente le dio las palabras a esta situación. Jaime Ordiales es un tipo con experiencia en el balompié mexicano, ha estado en funciones directivas con Necaxa, con América y actualmente con Cruz Azul. Eso es importante puntualizarlo porque no va a tomar el cargo de inmediatez o en carácter de inmediato, sino hasta el 1 de agosto, porque primero tiene que resolver unos temas pendientes con el conjunto de Cruz Azul, sobre todo la situación de la llegada a los refuerzos para este torneo. Sobre el asunto de Maribel Domínguez, que fue separada en las últimas 48 horas del cargo de la selección mexicana femenil sub-20 por una situación de indisciplina, John de Luisa no dijo nada, simplemente mencionó que hace un par de días se inició pues la investigación de esta situación y que hasta que no se esclarezca o saque la verdad, ya se comentará en su respectivo tiempo. Así que bueno, ahí está la noticia. Por su parte, Ana Galindo, que ha venido trabajando con las divisiones inferiores del fútbol femenil, tomará el cargo y el compromiso en este mundial que se le acerca a la selección femenil en el mundial sub-20, que no tendrán un grupo sencillo en las próximas semanas. Estarán con Costa Rica, con Nueva Zelanda y con Alemania, así que será un compromiso y un objetivo bastante, bastante complicado y bastante bravo, pero bueno, ya estará Ana Galindo. En más información, sigue la actividad en la jornada 4 de la apertura 2022. El equipo de Monterrey visitó la Corregidora para enfrentarse a su similar de Querétaro, en donde les pasaron por encima y terminan ganando 3-0 con una anotación de Rogelio Funes Mori, que termina llegando a 4 tantos en el actual certamen. Con esto se va hasta arriba de la tabla de goleo por el momento. Otro tanto de Germán Berterame, que se termina estrenando como rayado, y uno más de Jesús Gallardo. Precisamente pues los invitamos porque tendremos una cartelera bastante atractiva este fin de semana. El día de hoy, a través de esta señal, no se pierda el partido de Mazatlán contra Atlético de San Luis en punto a las 19 horas. Necaxa Juárez también estará el día de hoy. Y bueno, ya para el día de mañana tenemos Toluca Santos, Cruz Azul Puebla, los Cholos de Tijuana contra América, Tigres Atlas y Pachuca contra Pumas. Y ya que estamos hablando del equipo universitario, en las últimas horas ha sonado el tema de Dani Alves, que ya prácticamente a través de las cuentas oficiales de Pumas se filtró un video en donde aparece el defensor brasileño con su celular siguiendo la cuenta oficial de Pumas y echándole un vistazo a lo que puede ser o va a ser su nuevo equipo. Así que en las próximas horas prácticamente esto se estaría confirmando y durante el lapso del fin de semana estaría llegando el futbolista brasileño, una de las contrataciones más importantes en la historia del fútbol mexicano. Yo me despido, no sin antes recordarles que estén muy atentos de la programación de W Radio y W Deportes, porque tenemos muchísimo contenido. Yo soy Luis el Abuelo Vázquez, les mando un abrazo, hasta la próxima.
Hoy comenzamos con el deseo de estar a la altura del auditorio y que están atentas a los acontecimientos mundiales y locales y deseosas de una información completa y oportuna.
Y luchó contra la injusticia.
¡Es momento de...
¡Apúntele bien!
¡Viaje Sónico! Y bien, vamos con noticias que tienen que ver con rockstars, con leyendas, con músicos, así es.
Aquí en el viaje sónico.
Una persona que andaba de chismosa en una tienda de segunda mano en Canadá.
Un centro de donación de artículos para el hogar.
En South River, Ontario.
¡Compadre! ¡Y nomás cómo vienes, compadre! ¡Ya ni la mueras!
Le gustó una pintura que estaba en ese lugar. Total que la compró, se la llevó a su casa y al momento de ver la etiqueta de quién era, se llevó una gran sorpresa que casi le da un infarto. Pues resulta que el autor de esta pintura era el mismísimo David Bowie.
La la, chulada.
Una pintura que hizo en 1997.
La pintura la compró por menos de $5.
Pésame 5 pesos.
Y fue subastada tiempo después entre $9,000 y $12,000. Obviamente, cuando compraron la pintura, investigaron muy bien que fuera del artista, contactando a gente cercana a David Bowie en el Reino Unido.
¿Qué dice nuestro querido representante del Ministerio Público?
La pintura lleva el nombre de D-Head.
Número 48, Romano.
Y forma parte de una serie de aproximadamente 47 obras que el cantante hizo entre los años 94 y 97. Algunas pinturas fueron inspiradas durante la era...
¡Sigue Stardust!
Es como una paloma blanca y negra, pero vuela sin alas y habla sin lengua.
¿De qué estoy hablando?
Si quieres conocer la respuesta, ver fotografías de las noticias y saber un poco más de ellas, sígueme en Instagram. Mi nombre es León Ortiz.
¡Ah, qué bien friegas, hombre!
Búscame en Instagram como Leoncio Cósmico.
Y mire qué piernas tan flacas y feas, de veras.
Continúa escuchando Noticias W con Vero Méndez.
Ya se fue, perdonen ustedes.
Gracias, gracias León Ortiz, gracias por compartirnos todos los viernes tu talento con el viaje sónico. Y ayer en la alcaldía Coyoacán hubo una rodada por la accesibilidad, por la inclusión, con la finalidad de generar conciencia social sobre los retos que enfrentan las personas con discapacidad motriz en su vida diaria. La alcaldía Coyoacán llevó a cabo una rodada con causa en la que participaron niñas, niños, jóvenes y adultos usuarios de sillas de ruedas pertenecientes a la Asociación Vida Independiente México. La Dirección General de Igualdad de Género y No Discriminación fue el área encargada de organizar la rodada, la cual también tuvo finalidad de levantar un diagnóstico de accesibilidad en espacios públicos, turísticos, negocios y oficinas de gobierno. Un contingente de 35 personas usuarias de sillas de ruedas se dividió en 4 células para recorrer en su totalidad el centro de Coyoacán. Visitaron los jardines Hidalgo y Centenario, rodaron por las calles aledañas, probaron las rampas de las calles y negocios para verificar su funcionalidad, además de que verificaron la accesibilidad y las facilidades con las que se cuentan en diferentes zonas de la alcaldía Coyoacán. Pues buena por esa, ¿eh? Me parece muy bien estos que sigan abriendo estos espacios de accesibilidad para las personas con discapacidad motriz. Gracias, queridos madrugadores. Gracias, Mix Romero, Conejito 19, que dices, tengo mucho calor, pero pues sí, amanecimos, ¿qué? 17 grados, está cálida la mañana. Mario Mora, gracias, Rafael Hernández. Gracias a todos por sus mensajes, por ser parte de nuestra comunidad de madrugadores. No se mueva, no le cambie. Pasamos la estafeta informativa. Mi querida Gaby, muy buenos días.
¿Cómo estás, mi Vero? Ahorita que dijiste calor, la verdad es que sí. Ya que lo dices,
estamos a... Mira, bueno, acá Conejito me dice, Vero, me estoy asando.
Sí, digo, no, sí, sí se siente calorcito, la verdad. Estamos ahorita, por lo menos en donde me encuentro yo, o sea, en el sur de la Ciudad de México, estamos a 16 grados, pero vamos a llegar a 27, o sea, sí va a ser calor, la verdad. Y pues no, dices, esperan tormentas dispersas, o sea que no se emocionen.
No se refrescará.
No se refrescará, pero bueno. En fin, mi Vero, ya llegamos al viernes 22 de julio. Vaya, vaya semanitas que hemos tenido. Sí. Y bueno, pues ya estamos aquí listos para cerrar la semana. Y para cerrar sobre todo varios temas que nos parece importante no dejar. Nos gusta siempre, por lo menos el viernes, darle por ahí como un cierre a la semana. Y vamos a traer varias cosas. Los fiscales de México, Alejandro Goetz, y de Estados Unidos, Merrick Garland, hablaron sobre la extradición de Caro Quintero. Nos vamos a enlazar con Ariel Muchachos, periodista allá en Estados Unidos.
Sí, claro.
Y también está muy interesante lo que está pasando en torno a aquel 6 de enero, y la irrupción, la toma del Capitolio. La verdad es que ayer, los testimonios de ayer fueron extraordinarios. Además lo hacen muy bien porque lo hacen a la hora de mayor rating en la televisión, y pues ahí está todo mundo pegado, mano. Sí, lo hacen muy bien.
Es el mejor reality.
Sí, lo hacen muy bien, hay que reconocérselos. Pero bueno, y continuamos, por supuesto, con el seguimiento al tema de las horas del Tren Maya. Hemos estado hablando con muchas personas por acá. Hoy vamos a cerrar la semana con Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Un poco la pregunta, Vero, es, ok, entonces el presidente se puede pasar por el arco del triunfo, no sé, los amparos, lo que habían decidido los jueces, etcétera, nomás porque sí, no es desacato. Vamos a detenernos hoy un poquito en esto. Y vamos a hablar también con la periodista Marion Reimer. Se enfrenta nuevamente a la violencia y descalificación en redes sociales porque ha estado informando y ha estado opinando sobre el caso de Maribel Domínguez, su separación de la sub-20 de la selección femenil de fútbol, etcétera. Pero bueno, por un lado hay poca información, hay que decirlo, pero Marion Reimer decía ayer, oigan, lo que pasa es que esto se está convirtiendo en un escenario de homofobia, de misoginia, en contra de Maribel Domínguez, cuando pues todavía no se tiene ni siquiera bien la información. Y bueno, se le fueron a Marion con todo. Vamos a hablar hoy otra vez con ella. La verdad es que Marion Reimers es de las mujeres que más violencia sufre de pronto en el entorno digital, así que nos vamos a detener ahí tantito. Enrique Quintana nos trae el dato de la inflación para la primera quincena de julio, y también vamos a ver si podemos hablar del tema del Sindicato de Teléfonos de México, que se fue a huelga ayer.
Sí, sí, sí,
después
ayer.
De tantos años y se fue a huelga. Vamos a detenernos ahí también. Es viernes de Javier Tejado. Y la mariposa monarca entró a la lista roja de especies en peligro de extinción por el cambio climático y la destrucción de su hábitat. Esto lo alertó la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Vamos a tener el análisis.
¡Ay, tan bonito que es el santuario, ¿verdad?
Tan bonito que es, y lo importante que son esas mariposas, lo importante que son. Así que ahí nos vamos a detener también. Hoy tenemos una plática con la bailarina mexicana Elisa Carrillo, que es una maravilla, la verdad, esa mujer. Nos va a hablar del Festival Danzatlán 2022, que inicia este sábado en el Estado de México. Además de Susana Moscatel, Deportes, Roberto Aguilar. Así que, mi Vero, en unos 3-4 minutitos más arrancamos. Yo te mando un fuerte abrazo. Que tengas un bonito, alegre y descansado fin de semana, mi Vero.
También para ti, querida Gaby, que sea un fin de semana maravilloso. Te mando un fuerte abrazo y los espero el lunes a las 5, porque para luego es tarde.
El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Verano.
Es W.
Thank you. Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio
96.9.